Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Aquí estamos con todos ustedes a esta hora por Caracol Radio, agradeciéndoles infinitamente su sintonía, la posibilidad de entrar en su mente, en su corazón, en su espacio, para recibir información que entre todos nos ayude a conectar cuerpo, mente y espíritu, y de esa manera a sacar nuestra mejor versión, a ser nuestro mayor potencial en la vida. Porque qué rico todos los días aprender algo nuevo que nos invite a reflexionar, que nos invite a repensar nuestra existencia y a verla de una manera distinta. Eso no significa que con eso no va a seguir habiendo problemas, dificultades, retos, claro que sí. Lo que pasa es que todas esas cosas las vamos a empezar a enfrentar desde una posición distinta, de una posición en la que no necesariamente todos son arcoíris y cosas lindas, no, en las que la dificultad es simplemente un escalón más para avanzar, y la dificultad es una invitación a sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Y nuestro tema a continuación tiene mucho que ver con eso. Acá nosotros, en este espacio en el que recibimos cada fin de semana todos esos mensajes de nuestros invitados que nos conectan de verdad con esa esencia que queremos ser, con esa que ya somos y que simplemente es como volverle a poner esa lucecita, ese reflector, volver como a enfocar nuestra brújula interna para vivir mucho más rico, mucho mejor, pues este tema tiene que ver con eso. Y es, aquí siempre decimos que esta vida tiene cinco pilares fundamentales, y lo digo en uno de mis libros, en el libro que se llama La energía poderosa del amor, que ustedes pueden encontrar en todas las librerías. Y es, nuestra vida está dada para crecer, para evolucionar, para perdonar, para amar y para servir. Y del servicio es del que vamos a hablar en este momento. Y es que nosotros no pensamos en la enfermedad, o nosotros no valoramos la salud hasta que algo nos pasa. Cuando la enfermedad toca las puertas de nuestro cuerpo, ahí es donde uno dice, ¿y esto cómo fue? ¿Y qué pasó aquí? Nosotros pasamos los días sintiéndonos inconscientes porque no tomamos en cuenta nuestro cuerpo y sintiéndonos un poco invencibles. Las cosas le pasan a los otros y uno lo ve en redes sociales, en las noticias, pero uno no cree que a uno le va a llegar un diagnóstico. A mí me llegó, por ejemplo, a mí me llegó el diagnóstico de cáncer, de lupus, y eso me invitó a mí a pensar distinto. Y esa es mi razón de ser hoy, es poder despertar conciencias para que vivamos distinto, para que conectemos de verdad con cosas diferentes en la vida, con esa conciencia que nos lleva a actuar. Y por eso es que hoy tenemos el tema. Y es que la solidaridad, como dice la información que me comparten, la solidaridad corre por nuestras venas. ¿Qué significa eso? Que todos podemos ser susceptibles de tener una enfermedad. Para los niños, por ejemplo, el cáncer, la leucemia, que es el cáncer en la sangre, es la primera causa de cáncer en el país, o una de las primeras causas de cáncer en el país, con un porcentaje grandísimo, del 37%. Eso nos alerta. Y uno dice, bueno, siempre hemos oído que cuando hay una leucemia se hace un trasplante de médula. ¿qué es un trasplante de médula? Y normalmente uno sabe que la familia es la que hace ese trasplante de médula y la compatibilidad no siempre es absoluta, es de un porcentaje. Resulta que hay unos bancos de células madre y en Colombia, acá en la ciudad de Bogotá, tenemos el primer banco de células madre oficial para precisamente ayudar, para servir a los demás con lo que tenemos. Y por eso nos acompaña a esta hora el doctor Javier Leonardo Figueroa Camacho. Él es médico hematólogo de la clínica del Country y nos va a hablar un poco precisamente de esto, de conectar con esa solidaridad, poder ayudar, de desmitificar en qué consiste donar células madre, quiénes pueden donar y de qué manera podemos ayudar. Doctor Javier Leonardo, buenas noches, bienvenido aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Hola Clara, buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa tuyo, este espacio que es tan bonito y también tan importante porque nos permite compartir información muy valiosa con todo el mundo, información que eventualmente pueda ayudarle a una persona que tenga una enfermedad muy grave a encontrar una alternativa de vida. Y por eso me parece tan importante estar aquí contigo.
Qué rico que nos estés acompañando. Y arranquemos por lo primero. ¿Qué son las células madre?
Claro. Cuando hablamos de trasplante de médula ósea, que es como generalmente lo escuchamos en el argot popular, en realidad hablamos de trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Sí? Estas células son unas células que uno tiene en la médula ósea. Y recordemos que la médula ósea es el tejido que uno tiene dentro de los huesos. Como cuando uno come pollo o come carne y parte el hueso y encuentra dentro de él un material violáceo, como sangre, ahí están las células progenitoras hematopoyéticas o células madre, como comúnmente le llama la gente, y se llaman así porque tienen la capacidad de proliferar y diferenciarse a todas las células de la sangre. Es decir, son capaces de regenerar toda una médula ósea y producir todas las células de la sangre.
Médula ósea y médula espinal son distintas.
Ajá, son diferentes y son un motivo de confusión frecuente en la población general. Entonces, hoy vamos a hablar de donantes de médula ósea y entonces uno encuentra que el primer miedo o el primer mito que encuentra la gente es: no quiero ser un donante de médula ósea porque me voy a quedar parapléjico. Y eso es un mito. Cuando hablamos de médula ósea, como les explicaba anteriormente, hablamos de sangre, de tuétano, de celulitas que van por la sangre. Nada que ver con la médula espinal, que es el tejido nervioso, neuronal, que va a través de la columna vertebral, que nos sirve para mover los brazos, las piernas, y que es otro tipo de tejido con el cual no tenemos nada que hacer. Con ese no nos metemos nunca.
Claro. ¿Somos todos potenciales donantes de médula ósea?
Uh-huh. Todos somos potenciales donantes de médula ósea.
¿No hay alguna restricción? Por ejemplo, las personas que ya han padecido cáncer, como en mi caso con el condrosarcoma de pelvis que se me ha sido diagnosticado, ¿tendría alguna limitación? Tengo lupus también, ¿puedo ser donante de médula ósea?
Uh-huh. Sí, hay unas contraindicaciones. Digamos que hablamos de dos tipos de donantes de médula ósea. Están los donantes que son intrafamiliares y los donantes que son no relacionados, es decir, donantes que no tienen ningún tipo de relación con sus o con los pacientes que tienen las enfermedades. Estos donantes no relacionados que pueden llegar a donarle a una persona inscribiéndose en un registro de donantes, sí tienen algunas características para ser seleccionados como tales. Son en general pacientes adultos o personas o donantes adultos entre 18 y 55 años de edad.
Enfermedades. ¿Por qué hasta los 55? ¿Más allá qué pasa?
Más allá de los 55, pues si yo tengo 60 años, mi médula tiene 60 años. Y la probabilidad de que esas celulitas que ya son añosas tengan alteraciones genéticas que predispongan a otros cánceres aumenta. Okay. De manera que uno no quiere, digamos, trasplantar una médula que tenga riesgo de enfermarse también. Por otro lado, si uno es una persona mayor, puede tener otros riesgos de otras enfermedades que pueden hacerlo no susceptible a la donación. Como tú mencionas, tener enfermedades neoplásicas o enfermedades que comprometan el estado general, pues hacen que uno no sea un donante idóneo. Pero en general, pacientes adultos entre 18 y 55 años.
¿Sanos?
No absolutamente sanos. Hay personas que tienen enfermedades que no contraindican.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, problemas con el colesterol, con la tensión arterial. Son cosas que no contraindican para ser donantes, de manera que se hace una evaluación en los registros y se, digamos, selecciona quién puede ser el mejor donante.
Uno normalmente ha oído que esos trasplantes de médula ósea se hace entre familia. Uh-huh. Y que se hace un estudio de compatibilidad y no necesariamente siempre la compatibilidad es absoluta, o sea, del 100%. Así sean hermanos, hijos de los mismos padres, su compatibilidad no necesariamente sea. Explíquenos, por favor.
Claro. Cuando una persona tiene una de estas enfermedades, la mayoría hematológicas.
O sea, de la sangre.
De la sangre, que son en realidad.
Como por ejemplo, ¿cuáles?
La mayoría de las veces son enfermedades malignas o cancerosas de la sangre, como las leucemias, como los linfomas, pero también se pueden trasplantar enfermedades que no son cancerosas, como las inmunodeficiencias, como las aplasias de médula ósea, incluso como algunas enfermedades reumatológicas pueden ser llevadas a trasplante. Hay dos tipos de trasplante. A veces se pueden hacer trasplantes autólogos con células de uno mismo, con células progenitoras de uno mismo, pero para otras enfermedades necesitamos un donante. Estos se llaman trasplantes alogénicos. Cuando una persona tiene una de estas enfermedades como una leucemia o un linfoma y requieren un trasplante alogénico, o sea, con donante, lo primero que hacemos es buscar un donante que sea 100% compatible dentro de su familia.
¿Y qué significa ser 100% compatible? O sea, ¿esa compatibilidad va en qué sentido?
Claro, en unas moléculas que se llaman HLA. Esas son las moléculas que uno tiene en la superficie de las células y que le permiten a uno diferenciar qué es lo propio y qué es lo extraño. De manera que si tú y yo compartimos las mismas moléculas, podemos intercambiar tejidos.
Claro, porque no va a haber nada extraño.
No va a haber extraño. El cuerpo lo puede reconocer como propio, a pesar de que sea otro tejido. Son muchísimas moléculas de HLA, pero en particular vemos 10 moléculas. Y si tú y yo compartimos esas 10 moléculas, pues somos 100% compatibles.
Y si y solamente se puede hacer ese trasplante cuando es 100% compatible.
No. Entonces, cuando una persona necesita un donante, lo primero que buscamos es un donante 100% compatible y de la familia. Y eso solo se puede encontrar en los hermanos de padre y madre. Quienes uno, digamos, con sus hermanos ha sacado el mismo material genético del mismo lugar. Un hermano de uno. Si sacó lo mismo, si yo saqué lo mismo de mi papá y lo mismo de mi mamá que mi hermano, somos 100% compatibles. Pero yo puedo haber sacado una información genética de mi papá, pero diferente de mi mamá a la de mi hermano, entonces solo soy la mitad, 50% compatibles. Y eso se llama un donante haploidéntico.
Y eso es aleatorio, o sea, eso simplemente sí, se da espontáneamente.
O puede aún más, no haber yo pude haber sacado diferente a mi hermano y ser 0% compatible. Y eso no significa que no sea mi hermano.
Es que simplemente tus células cogieron una información distinta a la que cogió él.
Correcto.
Las células de él, pues, digamos.
Correcto. Uh-huh. Entonces, cuando queremos hacer un trasplante en aras de que tengamos los mejores resultados, buscamos como primera opción que sea idéntico y dentro de la familia, dentro de los hermanos de padre y madre. Cuando, pues, digamos, nuestras sociedades han venido cambiando. Las familias son cada vez menos numerosas y las familias tienen cada vez menos hijos, entonces estas familias de muchos hermanos son cada vez, o las vemos con mucho menos frecuencia. Y la probabilidad de que un hermano de uno sea 100% compatible es alrededor del 25%. Puede aumentar un poco en la medida en que uno tenga más hermanos, de manera que ahora hay menos donantes o menos posibilidad de encontrar donantes idénticos intrafamiliares. También tenemos las familias en, digamos, que están conformadas por niños hermosos que llegan por la vía de la adopción, por ejemplo, en donde son niños con el mismo amor de los niños biológicos, pero que no comparten consanguinidad. Uh-huh. Entonces, ellos también puede, pues, digamos, existe ese problema de encontrar donantes 100% compatibles. Si no tienes un donante 100% compatible dentro de la familia, tú puedes encontrar un donante 100% compatible que no pertenezca a tu núcleo familiar.
¿Y cómo es eso?
Puede que, de todas maneras, todos pertenecemos a la misma especie y puede que en el mundo haya gente que tenga los mismos genes que tengo yo, por ejemplo, y que seamos compatibles en las moléculas de HLA. Para encontrar estos donantes no podemos empezar a tomarle exámenes a todo el mundo, al tío, al primo, al mejor amigo, al que quiera ayudar, que generalmente en estas circunstancias todo el mundo quiere ayudar. Lo hacemos buscando a través de registros de donantes de progenitores hematopoyéticos.
O sea, de las células madre.
De las células madre. No son en realidad bancos porque las células no están allí guardadas. Lo que está es el registro de las personas y su compatibilidad genética. Estos registros, y puedo contarte, digamos, a manera anecdótica, arrancaron en los 70s. El primer registro que aparece en el mundo aparece en Reino Unido y se llama Anthony Nolan. Esta es una historia muy bonita porque ese es el nombre de un niño que tenía una enfermedad muy, muy grave, un síndrome de Wiskott-Aldrich, que lo comprometía en su vida. Era un niño pequeño y para salvarse necesitaba un trasplante de médula ósea, pero no tenía 100% de compatibles dentro de su familia. Desgraciadamente el niño fallece, pero su mamá, Shirley Nolan, dedica su esfuerzo y su vida a crear un registro en donde se puedan encontrar donantes 100% compatibles, y es así como ella constituye el primer registro de donantes en el mundo. Con el tiempo aparecen más en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, o más bien en Latinoamérica, tenemos también en Argentina y en Brasil. Digamos que en todos estos registros están unidos a través de una gran cosa que es la red mundial. Es decir, tú puedes pertenecer a cualquier registro y a través de esta gran red mundial puedes encontrar donantes en cualquier parte del mundo.
Y son entonces esas 10 moléculas, o sea, se analizan esas 10 moléculas. Entonces la persona que tiene esa patología, esa enfermedad, cuenta cuáles son y cómo se llaman esas 10. Y se busca hacer ese match, hacer ese...
Es exacto lo que dices, buscas un match, alguien que tenga las mismas moléculas. Y puedes hacer 100% o incluso 9, 10, gente un poquito menos compatible, pero lo ideal es buscar gente 100% compatible. Si tú no tienes un donante 100%, ni dentro de tu familia, ni fuera de tu familia, puedes hacer trasplantes con donantes de tu familia que sean la mitad, el 50% compatibles. Estos pueden ser un hermano, un medio hermano, un padre, un hijo. Se llaman trasplantes haploidénticos y también son, bueno, una alternativa. Al ser la mitad solamente compatibles, pues tienen un poco más de complicaciones que tienen que ver con la forma como hacen su reconstitución inmune y el riesgo de infecciones, el riesgo de complicaciones relacionadas al trasplante. De manera que uno siempre busca inicialmente un donante 100%. Si no lo tiene, el trasplante haploidéntico es una buena opción también, pero en principio la motivación es siempre buscar un donante idéntico.
Vamos ahora, ahorita volvemos a historias, a casos, pero vamos ahora a hablar del procedimiento como tal. Uno se imagina que ese trasplante de médula es más o menos una cirugía mayor, una cosa muy complicada, tanto para el donante como para el receptor. Uno dice, no, es que me da miedo, yo no me meto en eso, yo más bien voy y dono sangre cuando necesiten sangre. Pero esto no, porque es que esto es otra cosa. ¿Cómo es?
Sí, ese también es como uno de los imaginarios que tenemos todos. Primero, no es una cirugía, no es un acto quirúrgico. No le sacamos un órgano a alguien para ponérselo al otro a través de una cirugía. Lo que en realidad hacemos en estos trasplantes cuando hay donante es, a través de una quimio, al paciente, a la persona que está enferma, darle una quimioterapia de alta intensidad, digamos que mata su médula enferma, su médula ósea.
Al paciente.
Al paciente.
No al donante.
No al donante.
Al paciente.
El paciente permanece hospitalizado durante unas semanas, más o menos 3 a 4 semanas, en unas unidades que son las unidades de trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos, bajo unas condiciones especiales para cuidarlo mucho. Y para que esa médula se vuelva a recuperar, tomamos unas celulitas, estas células madre o estas células progenitoras de médula ósea, de un donante y las trasplantamos. Es decir, no le sacamos toda la médula, todo el tuétano al donante, sino simplemente unas celulitas que ponemos a través de un catéter al paciente cuando ya no tiene médula. Uh-huh. Estas células se toman de una manera muy tranquila del donante. Es decir, el donante no corre ningún riesgo.
Es como sacarle sangre.
Es como sacarle sangre. Lo que hacemos usualmente es darle un medicamento por 5 días al donante para que produzca muchas de esas celulitas en su médula y estas celulitas salgan de la médula y circulen por toda la sangre, de manera que puedan hacer una donación y en esa donación van esas celulitas. El donante nunca se hospitaliza, el donante nunca va a salas de cirugía, el donante no pierde ningún órgano, solo está produciendo unas celulitas de más y las dona, no pierde, digamos, algo para el futuro.
Y las vuelve y las produce.
Y las produce todo
el tiempo. No es que se queda sin ellas y ya hasta ahí no va a volver a sacar de esas.
Exactamente, siempre las va a producir. De manera que no le genera ningún inconveniente, retorna a su vida normal, nunca se hospitaliza, todo se hace de manera ambulatoria. En algunas ocasiones uno puede hacer la recolección directamente de la médula ósea, que sí es un proceso que se hace bajo sedación, pero es cada vez mucho menos frecuente. Se hacen algunas excepciones y por supuesto solo si el donante y el paciente, si el paciente lo necesita y si el donante lo quieren. Pero en general esto es recibir un medicamento por 5 días y hacer una donación de sangre.
Perfecto. Y esto solo sucede, como nos lo explicabas hace unos minutos, esto no es tener un banco de sangre, sino es un banco de nombres, de personas que son aptas.
Correcto.
Porque se les hizo un estudio.
Correcto. Correcto. Está en estos, digamos que para estas cosas o estos tipos de trasplante no relacionado, digamos, eso es una red mundial. Entonces tenemos centros de trasplante en donde están los pacientes hospitalizados a la espera de su trasplante. Tenemos centros de colecta, que son los centros que toman el donante, recogen las células, lo cuidan, cuidan la confidencialidad, y los centros de registro. O los registros. Los registros es donde está toda esta información. Es todo quien organiza en realidad todo esto. Allí tienen, es donde, si yo quiero donar, me contacto y entonces quiero donar
al registro.
Al registro. Uh-huh. Y allí entonces toman mi información, me hacen exámenes para asegurarme que no tengo enfermedades infecciosas y que puedo donar, y mantienen mi información allí para que mi información genética, para que en el momento en que alguna parte del mundo, un paciente que necesita un trasplante sea compatible, los llaman y les dicen, este es el momento que hagas esta donación y le salves la vida a esta persona.
¿Y yo termino sabiendo a quién le dono o eso es confidencial?
Es confidencial. Digamos que los registros de donantes tienen normas especiales, específicas de confidencialidad, que es una de las cosas por las que más nos preocupamos. El donante y el paciente no se deben conocer antes del trasplante, hay unas normas de confidencialidad, solo comparten información como el género, la edad, el país donde están y nada más. Uh-huh. Y esto tiene, digamos, una razón de ser, y es que todo esto se hace de una manera muy altruista. A los donantes no se les paga, esto es absolutamente voluntario y se protege para que no haya ninguna forma de coacción. Para que se realice el procedimiento. Pero una vez realizado el trasplante, después del trasplante, en un periodo de tiempo que varía de acuerdo a cada registro, en general es alrededor de un año, pueden, si así lo desean, donante y receptor, pedir autorización, y si el uno y el otro autorizan, pueden intercambiar mails y se pueden conocer.
Esto es una manera muy especial y profunda de servir a otros con lo que mejor tenemos, y es con nuestra salud, con ese potencial que le puede literalmente cambiar y salvar la vida a otra persona. ¿Dónde se pueden inscribir o dónde pueden tener más información,
doctor? Eso es muy importante. Te comentaba ahorita que en Latinoamérica en realidad registros teníamos solo el INCUCAI en Argentina y el brasilero, pero a partir del año pasado en Colombia tenemos el registro de Dar Células. Este registro, digamos que es un registro que está anidado en el registro alemán. El registro de Dar Células está dirigido, está organizado por el IDBIS. IDBIS es el Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología e Investigación en Salud del país. Ellos se han encargado de cumplir con todas las normas y ya tienen un número de aproximado de 11.000 donantes registrados, en donde podemos buscar donantes de médula ósea. El año pasado en Colombia hicimos el primer trasplante no relacionado para un paciente colombiano de un donante colombiano. Es la primera vez que usamos un donante no relacionado colombiano. Fue una cosa pues muy importante para el país y muy emocionante para nosotros. El paciente, por temas de confidencialidad no puedo dar mucha información, pero el paciente era un niño que estaba en un centro pediátrico y su donante una mujer joven que vivía en otra ciudad. De manera, esto implica la colaboración de muchas partes, el ITBIS claro. como el registro, el centro pediátrico.
¿Y dónde buscan entonces?
Ah, vale, entonces...
Porque ya el tiempo se nos acabó.
Ah, bueno, entonces es lo más importante. El registro se llama Dar Células.
Dar Células.
Pueden googlear, entran Dar Células y allí encuentran la información y la forma de hacer la prescripción. Ejemplo, entras, ahí te preguntan algunos datos y haces una prescripción y sigues los pasos. Si resulta que cumples, digamos, para ser donante, ellos vuelven y te hacen un proceso de donde te preguntan unos datos y si pasas, digamos, ese filtro, mandan a tu casa unos hisopos para que con una muestra de saliva que tú tienes que enviar, es decir, ni siquiera tienes que movilizarte, tienen ya ahí tu información para saber si Perfecto. Hay algún match en el mundo.
Ahí está, entonces, la Clínica del Country y este Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Muchísimas gracias, Doc.
Bueno.
Siempre bienvenido.
Muchas gracias.
El tiempo se nos acabó y recuerden, servir a otros es una de las mejores maneras de vivir.
Muchas gracias.
Que tengan una excelente semana. Recuerden nuestra cita el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Un beso, un abrazo. Chao.
Para volver a empezar, yo no me rendí.